Como cada martes dedicamos la última parte de nuestro programa al baloncesto, hoy con un gigante como protagonista, Blas.
Una historia bonita, ¿eh? Edi Tavares es el hombre del momento seguramente en el baloncesto europeo. Hablamos exclusivamente de lo deportivo, diferencial, intimidador, rendimiento espectacular de un jugador al que el Madrid ha atado hasta el año 2020. Le hizo 3 temporadas de contrato cuando se lesionó Kuzmic. Pero más allá de eso, Edi Tavares tiene una historia detrás. Empezó a jugar al baloncesto con 17 años, de forma casual. Se está convirtiendo en una persona muy importante en el vestuario del Madrid, muy querido por aficionados, empleados y auxiliares. Y tenemos por ahí al que él llama su hermano mayor. No tiene lazos de sangre con él, pero es una de las personas más importantes en la vida del gigante caboverdiano del Real Madrid.
Su agente, su amigo, su consejero, Guillermo Bermejo. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Es probablemente el momento más feliz deportivo y personalmente de Edi?
Pues probablemente. A ver, digamos que a nivel deportivo está en una situación muy buena, en la que se siente importante, se siente querido. Y a nivel personal, pues como creo que sabéis, se casó el verano pasado, así que bueno, pues todo le va muy bien.
Lo contaba Blas ahora, es verdaderamente inusual que alguien empiece a jugar al baloncesto a los 17 años, cuando a esa edad hay jugadores que ya están prácticamente a punto de entrar en el primer equipo de cualquier club, ¿no?
Sí, está claro. No, es un caso inusual, seguro, y de hecho, cuando el Gran Canaria se plantea traerlo a España, bueno, pues las expectativas de ellos tampoco eran enormes. En ese sentido, pues era un poco más, bueno, vamos a probar, ¿no? Al final, cuando llega a Gran Canaria con 17 años, medía 2'15", bueno, era un chico muy grande, evidentemente no sabía jugar baloncesto, con muchas deficiencias físicas, de alimentación, y bueno, pues cuando ya traes a alguien con una edad tan avanzada para lo que es el baloncesto, cuando otros chicos pues igual llegan jugando pues 8 o 10 años, pues las esperanzas, digamos, que tenían de que salir adelante no eran muchas, pero bueno, querían probar y mira, al final pues no ha salido mal, o no parece que vaya mal.
No, desde luego, la historia todavía no tiene final, que va a ser feliz seguro, la película no tiene el the end, pero es una historia, Guillermo, de película. Porque que un empresario alemán que tenía una tienda en Cabo Verde donde vivía la familia de Edi vaya a las oficinas de Gran Canaria y les diga, cuidado que hay un tipo muy grande allí en Cabo Verde y yo creo que podría probar para jugar al baloncesto. Porque él lo más que había hecho era balonmano porque había allí un entrenador que controlaba de balonmano, ¿no?
Sí, eso es. Bueno, ellos en su isla, en Mayo, que es una de las islas del archipiélago de Cabo Verde, pues no tenían canasta en ese momento. Ahora creo que hay una cancha en toda la isla. En ese momento, cuando era más joven, pues no, ni siquiera había cancha de baloncesto, con lo cual ni jugaban. Y un poco por influencia deportiva y también porque Cabo Verde fue colonia portuguesa, pues digamos el deporte número uno del país es el fútbol. Así que él, pues el baloncesto, yo creo que ni lo conocía o lo había visto de lejos. Así que nada, sí, no, es toda una casualidad absoluta, porque ya no solo que esta persona, este alemán, advirtiera al club, sino que luego el club, pues oye, creyera un poco en la historia, fuera allí a verlo y a entrenarlo, luego lo quisieran traer, o sea que es todo un cúmulo de casualidades, pero de circunstancias que se dieron y al final pues vino para acá.
Allí en Cabo Verde los niños sueñan con jugar en el Benfica y ven el fútbol por la tele, pero su ídolo siempre ha sido un tipo que nace en el Sporting de Lisboa y que juega o jugaba en el Real Madrid, que se llama Cristiano, ¿no?
Eso es. Pues sí, la verdad, no sé, no he hablado con eso de Edi, en el sentido de que sea alguien que saliese de la cantera del Sporting de Lisboa, él siendo un fan acérrimo del Benfica, pero bueno, yo creo que es sobre todo, pues primero porque es portugués y segundo pues porque hasta hace nada estaba jugando en el Real Madrid, que es el club, digamos, favorito de Edi. O sea,
Guillermo, preguntas en el Madrid y nadie te habla mal, todo el mundo te habla bien, te dicen que es la persona más noble, más educada del vestuario, sus padres, su familia vienen a Madrid de vez en cuando para estar con él está muy pendiente de Cabo Verde. ¿Cómo es Edi en una charla normal de un día cotidiano en Madrid? ¿Cómo lleva él toda esta fama, todo este cambio brusco en la vida, sabiendo que a lo mejor si ese hombre alemán no hubiera ido a Las Palmas de Gran Canaria, él estaría trabajando con su madre en una pequeña tienda de Mayo?
Pues mira, pues yo represento varios jugadores, llevo en el mundo ya casi 15 años, he visto un poco de todo, y para alguien que su vida ha cambiado tanto, que ahora mismo evidentemente está en una posición totalmente diferente a la que estaba cuando vivía en Cabo Verde y tal, pues te diría que es la persona que mejor sabe llevar eso, porque no ha cambiado en nada. Sigue siendo el mismo chico, tranquilo, humilde, tímido, no muy hablador, pero con un corazón enorme y sin ninguna maldad. Quizá eso a veces le penalice, luego él también con el tiempo pues va aprendiendo y va desarrollando, digamos, su personalidad, pues lo que tiene es que es un... es una persona buenísima. Entonces, bueno, pues ya te digo, no me extraña o me parece normal que todo el mundo pues se lleve bien con él, que sea alguien querido dentro del vestuario, que todo el mundo que tiene que trabajar con él día a día pues la aprecie, pues porque es que no hay nada que no apreciar de Eddie. Es decir, es una persona entrañable.
Cuenta la leyenda, Guillermo, que en el draft del año 2014, cuando tuvo que acudir para ser seleccionado por Atlanta, claro, había que buscar un traje y sobre todo unos zapatos de su número, que no es mi número, 42 y medio, 43, sino 50 y pico, supongo, 50 y mucho. ¿Dónde los encontró y para quién estaban hechos a medida esos zapatos?
Pues mira, el viaje a Estados Unidos y todo el proceso, digamos, antes del draft, con los entrenamientos, los workouts y tal, lo hice con él. Tuve la suerte de poder viajar con él y hacer el viaje entero juntos. Y pues lo que dices tú, el traje sí que lo llevaba hecho a medida desde España. Lo habíamos previsto eso unos meses antes y ya se lo había hecho, pero claro, los zapatos también los pedimos para hacer a medida y no llegaban a tiempo. Entonces, pues estando ya ahí en Estados Unidos, íbamos un poco preguntando, estuvimos en Nueva York, por ejemplo, pensando, bueno, en Nueva York, que es una ciudad tan grande y con tantas tiendas, con tanta posibilidad, seguro que hay alguna tienda donde hay algo del tamaño de Eddie. Claro, ya no es que el pie de Eddie sea enorme, sino que además es bastante curvo, digamos, en el empeine no es fácil encontrar. Entonces, en Atlanta nos dijeron que había una tienda de tallas grandes. Nos fuimos allí un poco para ver lo que había y entonces empezó a probar diferentes zapatos de su talla, que son 20 americanos, y no le cabían. Entonces ya el encargado de la tienda, un poco ya desesperado, buscando ahí en el almacén, dijo, oye, mira, tenemos estos zapatos que los encargó en su día Shaquille O'Neal, que se los hacíamos a medida. Son un 22, que son dos tallas más grandes que la tuya, pero mira a ver si te cabe. Y claro, como era un zapato, digamos, más grande, de horma más ancha, y pues fueron los únicos que le cabían y los que compramos. Así que así fue.
Eso va para el currículum, ¿eh? Llevar los zapatos de Shaq.
Curiosa anécdota esa. Él no se acostumbró bien a Estados Unidos. ¿Por qué no le fue tan bien allí? ¿Por qué ocurrió?
Bueno, pues en su momento, cuando él decide dar el salto, que es un año después de que lo draftee Atlanta, en principio la idea, lo que nos habían dicho, la apuesta, pues era una apuesta grande. Ellos contaban con él. Firmó 3 años de contrato. Y bueno, al llegar, pues seguramente él todavía tenía que hacer esa transición un poco de todo, digamos, primero del estilo de juego de allí, que es totalmente diferente al de aquí, física, pues también de madurez, no ya solo baloncestística, sino como persona. Bueno, pues eso iba a llevar tiempo, eso lo sabíamos todos y lo sabían ellos. Lo que pasa que en el caso de Atlanta, pues en ese momento, ahora ya sí, pero en ese momento no tenían un equipo de D-League, no tenían, digamos, un segundo equipo donde desarrollar jugadores. Entonces, nada, cuando empezó la temporada y no jugaba, pues decidieron mandarlo al equipo de la D-League de San Antonio. Entonces, claro, bueno, pues el equipo de la D-League de San Antonio está en Austin, en Texas, está a 4 horas de vuelo de Atlanta. Digamos, a nivel logístico era un tema bastante complejo, no lo entrenaban los entrenadores de Atlanta. Al final, pues el equipo de D-League de Austin depende de San Antonio. San Antonio tenía otras prioridades. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, ese era el año en que San Antonio firma a Boban Marjanovic, y Marjanovic pues no jugaba mucho con el equipo, es decir, cuando sí, con el equipo NBA me refiero, y muchas veces lo bajaban a jugar con el equipo de G-League, y pues claro, coincidía con Eddie. Entonces ahí pues la prioridad era Marjanovic, si jugaba él, no jugaba él, y bueno, fue un año complicado. Y justo después de esa temporada, después del verano, deciden cortarlo, temporada, y claro, pues el proyecto, la idea, todo lo que todos nos habíamos imaginado que iba a pasar, no tiene nada que ver con la realidad. y pues hay que buscar otra vía. Pues ahí va a Toronto, al equipo de la G League de Toronto, donde hacen un muy buen trabajo de desarrollo, de entrenar, de físico. Ese año creo que Eddie, a pesar de lo dura que es la G League, porque hay que viajar en vuelos comerciales, porque muchas veces no podía dejar ni siquiera fila de emergencia, pues podéis imaginar Eddie en un avión normal, ¿no? Por todo ese tipo de cosas, pero fue un año muy bueno porque él creció mucho, aprendió, mejoró como jugador. Al final de esa temporada, justo, los Cleveland Cavaliers lo llaman y le hacen un contrato de 2 temporadas más. Se lesiona antes del playoff, cuando la idea era que igual ellos lo utilizaran en el playoff. Ahí tiene un poco de mala suerte. Y en verano, después de que Cleveland traspase a Isiah, consigan a Isiah Thomas en traspaso, en ese mismo traspaso viene Cicic, que justo ya había acabado de firmar 3 años de contrato garantizado con Boston. Entonces, claro, el contrato de Eddie era un contrato no garantizado y la prioridad pues se iban a quedar a Cicic. Entonces ahí lo acaban cortando. Entonces, bueno, es un cúmulo de circunstancias. A veces también hay que tener suerte en esto para que las cosas te vayan bien. Y en este caso, pues Eddie no la tuvo. Y todo eso, pues al final suma. Estás cambiando de ciudades en
Guillermo.
2 años... Sí.
Que nos quedamos sin tiempo.
Perdón,
estamos prácticamente a punto de cerrar. Un abrazo y muchísimas gracias por atendernos,
Gracias a vosotros. Un saludo.
Hemos conocido ya más a Eddie Tavares y hay una jugadora de Estudiantes que también queremos conocer, aunque sea un poquito.
Sí, Blas. Mariana González, el último sonido para ella. 2005 puntos con Estudiantes, 12 temporadas en la élite, 15 en total en el club. Trabaja como fisio en Estudiantes. One Club Woman, 252 partidos, bate récords. Esta es Mariana.
Pues para mí hacer historia en Estudiantes es de las mejores cosas que me podían pasar en mi trayectoria deportiva, porque es mi club y porque para mí no conozco otra casa ni otro club, así que para mí es una alegría venir a entrenar, que todo el mundo me felicite. La palabra leyenda me parece demasiado grande para mí, pero bueno, supongo que cuando me retire, cuando lo vea desde lejos, lo valoraré muchísimo más. Estoy batiendo récords o estoy haciendo historia simplemente con disfrutar de lo que hago. El club encarna valores y lo representa gente, los mismos entrenadores, jugadores y demás que, con los que me siento muy identificada y con los que me siento muy a gusto. Entonces para mí es mi mundo, no recuerdo el baloncesto sin el Estudiantes casi, así que mi casa, diría que es mi casa.